Bendiciones, iglesia, y gracias por acompañarnos una semana más en nuestro servicio en línea. Y este domingo nos gozamos y celebramos junto con todos los papás que nos están viendo y les mandamos un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte en donde sea que se están conectando y como sea que se están conectando con nosotros. Gracias por su sintonía. Y mientras celebramos en este domingo, déjame decirte que tenemos dos sorpresas muy grandes. Primero, tenemos un video dedicado especialmente a todos los papás que están en sintonía. Y el segundo es una rifa local que hicimos acá en Grace Church of Glendora, que gracias a un negocio pequeño pudo ser realizada. Pero antes, ¿por qué no vamos a este video que tenemos preparado para todos los padres? Bendiciones. Gracias equipo por ese canto tan hermoso que la verdad expresa los sentimientos más íntimos entre un padre y un hijo. Gracias por ese canto. Y a los que, todos los que están en casa, a los hijos, las esposas, yo les invito a que de hecho apapachen y consientan al papá que está en casa, que le traigan su bebida favorita, que le traigan su Biblia. Y mientras ustedes hacen eso, yo les recuerdo de las tres maneras en las que podemos ofrendar. Podemos ir a nuestro website grace-church.com, seguir el proceso que está cuando hacen clic en el tab que dice Give, También pueden escanear el código QR que se encuentra en pantalla o también pueden mandar sus ofrendas a la dirección 1515 South Glendora Avenue, Glendora, California 91740. Familia, gracias por acompañarnos. Espero que tengan sus mentes abiertas, sus oídos receptivos para escuchar todo lo que Dios tiene que decir a nosotros en esta mañana. Los veo después del servicio con una rifa especial. Bendiciones.
He oído miles de historias acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz en la noche. En mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres buen, buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. He visto muchos buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen, buen Padre, así eres tú. Eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Oh, amor es innegable y no lo puedo expresar. Tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo de tu amor, tu amor. Eres buen, buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Mi perfecta es tu voluntad, perfecta. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Eres buen, buen Padre. Soy amado por ti. Thank you.
Bendiciones familia, gracias por estar con nosotros. Es un privilegio que cada semana estés conectado, que seas edificado, que seas equipado. Y bueno, esta semana celebramos el Día del Papá en nuestros países de Latinoamérica. Muchos recibimos algún texto de un familiar o felicitamos a los familiares que tenemos allá en nuestros países. Pero hoy celebramos el Día del Padre. Y el deseo de mi corazón, familia, es que cada padre se sienta bendecido y pueda mirar el amor de Dios a través de su familia y que al final sienta ese gozo y que realmente tenga esa satisfacción de todo lo que Dios le ha permitido llevar a cabo en su vida. Así es que padres, feliz Día del Padre, que el Señor los bendiga. Y bueno, seguimos en nuestra serie. Es una serie de ¿correrías lejos de la gracia? Es una pregunta que muchos debemos de hacernos, pero también es una serie que nos lleva a meditar dónde estamos y hacia dónde vamos. Así es que abra sus Biblias, Jonás capítulo 3. Si no tiene una Biblia, vaya por ella, o en su celular, o en su tableta, o en su computadora, no importa, pero abra la palabra de Dios y vamos a leer en el verso 1. Y dice así, Jonás capítulo 3, verso 1, el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. ¡Wow! Tremendo. Vamos a orar, familia. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, por esta serie que estamos llevando, que nos está ayudando a ser mejores hijos tuyos, a tener diferente perspectiva de cómo caminamos en la vida. Y en este momento, Señor, usa mi mente, mis labios, mi corazón y que tu pueblo sea edificado. Háblanos a través de tu palabra. Estamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Familia, la semana pasada miramos cómo Jonás llegó a la conclusión de que su salvación estaba en Jehová. Esa conclusión fue sorprendente porque de igual manera todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tarde o temprano llegamos a la conclusión de que nuestra salvación se encuentra en Jesús. La semana pasada mencionaba que nosotros o el ser humano puede huir del Señor, puede rebelarse contra el Señor, puede hacer berrinches como los hizo Jonás, pero cada vez que va endureciendo su corazón, nunca conocerá el amor, la misericordia y la paz que solamente viene a través de ese ser maravilloso. Cada ser humano en este globo terráqueo tiene la oportunidad de llegar a ese entendimiento de que su salvación se encuentra en Jesús. Y ya expliqué la semana pasada cómo fue que vino Jesús a este mundo, cómo murió en esa cruz, cómo se fue y cómo va a venir por su iglesia. Después de que Jonás volvió en sí, así como el hijo pródigo cuando estaba en ese lugar feo, él entendió todo lo que había perdido. Jonás también, estando dentro del pez, entendió todo lo que había perdido por querer ir en contra de lo que Dios le había ordenado. Bueno, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Lo dice el verso 1 y 2, cuando el Señor le volvió a hablar a Jonás, le dijo: levántate y ve a Nínive y proclama ese mensaje que te he dado. El Señor le volvió a hablar a Jonás cuando miró que realmente este varón volvió en sí, se arrepintió, se humilló y volvió a clamar al Señor, y el Señor lo escuchó. Familia, Dios le dará a usted y me dará a mí una segunda oportunidad y a veces quizás hasta más. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque soy testigo de que el Señor ha transformado mi vida abismalmente como muchos millones de gente en este globo terráqueo. El Señor es paciente. Por mucho que hagamos las cosas malas a nuestra manera, Él es paciente porque Él quiere que nadie perezca, que todos lleguemos al arrepentimiento en Cristo Jesús. Jonás recibió esa segunda oportunidad de parte de Dios. Claramente hemos visto cómo el Señor lo llevó hasta ese punto de que Jonás se arrepintió, volvió en sí y se levantó con esa convicción de hacer la voluntad de Dios. Muchos han recibido esa oportunidad de arrepentirse y tener esa segunda oportunidad y caminar diferente en su vida, pero como están cegados, como no tienen endurecido el corazón, no quieren recibir esa salvación. Las grandes empresas, para que me entienda, o esas grandes industrias, ellos no les dan oportunidad a esos empleados. Por ejemplo, un gerente de banco cristiano una vez se le preguntó que qué haría él si uno de sus empleados favoritos de repente se vuelve deshonesto y causa un fraude en el banco y se va lejos del país, fuera a otro país, pasa un año, pasan dos, pasan tres y al cuarto año regresa arrepentido y pide que le regresen su trabajo. Bueno, ¿se le daría realmente el trabajo de nuevo a esta persona? La respuesta de ese gerente dijo no, porque este hombre violó las pólizas y los estándares del banco y él tiene que pagar por este récord que ya lo tiene mal y lo tenemos que reportar porque él tiene que ser enjuiciado por esa falta que cometió. ¡Wow! Familia, es triste, pero en realidad en la vida terrenal es muy difícil darle una segunda oportunidad a un ser humano. Pero lo hermoso y lo sorprendente que en la vida espiritual, ¿sabe qué? Dios sí nos da una segunda oportunidad por muy malos que nos hayamos portado en vida. Dios está observándolos. Es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él mira todas las maldades que hacemos. Él mira todas las maldades que haces tú y todas las maldades que hago yo y que hacíamos esas cosas atroces antes de llegar al conocimiento de ese ser maravilloso, Jesús. Uno de muchos ejemplos. También en la Biblia hay infinidad de ejemplos que se les da la segunda oportunidad. Y lo miramos allá en el Nuevo Testamento y ese hombre del cual voy a hablar, Juan Marcos, al principio este varón no tenía pasión por las misiones. Porque los vemos, en realidad era un hombre pusilánime. ¿Qué es pusilánime? Es un hombre sin valor, sin ánimo y falto de carácter. La historia nos dice que Juan Marcos abandonó su tarea en el primer viaje misionero con Pablo, de lo cual Pablo se enojó muchísimo con este varón, pero también vemos ahí un hombre ya avanzado de edad, generoso, Bernabé, quien lo quería volver a usar en su segundo viaje, pero Pablo le dijo que no lo llevara porque ya había terminado con él su relación misionera. ¡Wow! Pablo no le quería dar una oportunidad, pero cuando Pablo meditó, se dio cuenta de que ese llamado a misiones de Juan Marcos lo había dado el Señor y entonces Pablo rectificó, porque nosotros vemos allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 11, cuando dice Pablo, toma a Marcos, Juan Marcos, y traerlo conmigo porque me es útil para el ministerio. ¡Hachis, miachis! O sea, primero no quiso y ahora ya. Muchas veces actuamos carnalmente, pero cuando nosotros estamos en nuestra intimidad con el Señor, llegamos al entendimiento y rectificamos muchas cosas de las cuales hacemos mal. Quizás tú has hecho cosas mal, Quizás tú has hecho cosas atroces, pero cuando tú estás en tu intimidad con el Señor, tú tienes la oportunidad de rectificar todas esas cosas y dar una segunda oportunidad quizás a esa gente que tú ya le bloqueaste. Y aquí, familia, vemos que en esa segunda oportunidad de Juan Marcos, ahora sí, en ese segundo viaje misionero, ahora sí hizo bien todas las cosas. Como ven, este varón aprovechó esa segunda oportunidad. Y vayamos a esa segunda oportunidad que el Señor le dio a nuestro personaje de esta serie, a Jonás. Porque Dios es misericordioso, porque le dio esa oportunidad a Jonás, pero se la dio para que fuera a Nínive, esa ciudad enorme, grande, pero grande también en pecado. La historia de la ciudad de Nínive fue como una señal anticipada de una renovación futura, familia. Sí. La historia de la ciudad de Nínive fue como una señal anticipada de esa renovación futura que vamos a tener. En el verso 2, el capítulo 3 de Jonás, nos dice que el Señor le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te he dicho. Nínive, familia, era una gran ciudad, como lo hemos hablado muchas veces, no solo en tamaño, pero también grande en maldad. La ciudad de Nínive era culpable de todos sus pecados, de los cuales ya leímos anteriormente que toda su maldad llegó hasta la presencia del Señor, y el Señor mandó juicio a esta ciudad. Cuando nosotros vemos en la historia, en los libros de Amos, en el libro de Oseas, encontramos que el motivo por el cual Dios trajo el juicio sobre su pueblo se debió a ese aparatoso lujo de costumbres que estaban viviendo en ese entonces el pueblo del Señor. La inmoralidad sexual de la cual ellos también estaban llevando a cabo, y ese desenfreno de embriaguez. O sea que el pueblo del Señor también estaba contagiándose y el Señor les manda juicio. Sin embargo, acá en Nínive estaban ellos fuera de serie. ¿Por qué? Pues los habitantes de ellos se entregaron a la idolatría totalmente, a la crueldad de lo cual hablamos al principio de esta serie, y esa brutalidad de cómo trataban a sus amigos. Además de esa tremenda inmoralidad tan pecaminosa que no les importaba absolutamente nada a esta ciudad. Es por eso que Jonás fue llamado a ir y a predicar el mensaje del Señor para que esa ciudad se volviera al Señor, se arrepintieran y obtuvieran esa salvación, así como la obtuvo Jonás y la hemos obtuvido nosotros. En el verso 3, cuando vemos ahí en ese tercer capítulo, verso 3, vemos que Jonás se levantó y ahora sí fue a esa gran ciudad a proclamar las buenas nuevas. No era nada fácil para Jonás, pues era una jornada muy difícil y muy, casi pareciera imposible de cómo él tenía que llevar ese mensaje a toda esa gran ciudad. Jonás ahora estaba actuando de acuerdo al mandato del Señor. Y esto es bien importante, familia, porque por muy difícil que se mire de cómo Jonás iba a llevar las buenas nuevas a Nínive, Jonás ahora tenía la absoluta dependencia del Señor y sabía que él tenía el control. O sea que la ciudad de Nínive era extremadamente extensa y Jonás había llegado ahí. Es por eso que es entendible creer que Jonás se iba a llevar 3 días y 3 noches proclamando el evangelio del arrepentimiento y se volvieran al Señor. Y no era fácil, 3 días y caminando. En el verso 4, acá nosotros vemos que comenzó Jonás a meterse a la ciudad poco a poco y caminaba todo el día y predicaba a él. A Jonás le llevó un tiempo considerable para cubrir una parte de esa ciudad. Y pongamos atención, familia. Porque a veces cuando leemos la palabra de Dios se oye muy fácil, se oye muy como que es fantasía, pero tiene control absolutamente el Señor de todo lo que estaba sucediendo. Porque Jonás no disponía de todos los la herramienta que disponen hoy los misioneros o la gente que sale afuera a proclamar. Porque Jonás no tenía micrófonos, no tenía altavoz, no tenía megáfonos, no tenía absolutamente nada, sino él solo y su palabra y lo que es el mensaje que traía. Pero aún así, Jonás se esforzó para que su voz y su mensaje tuviera impacto en toda esa gente de Nínive. Alguien quizás puede preguntarse, familia, ¿cómo logró Jonás hacer todo eso si no tenía la herramienta necesaria? Bueno, es verdad. Hoy en día la gente para atraer a las multitudes usa la música, trae a artistas famosos, trae como la cruzada de Harvest, contrata el estadio, trae famosos artistas, cantantes, artistas de los cuales los entrevisten vivo y hacen diferentes maneras de cómo atraer las multitudes. Jonás no tenía absolutamente nada más que su persona. Jonás no disponía de ninguno de estos medios, familia, pero este varón atrajo a todas las masas de gente en Nínive por su testimonio. Porque, familia, el chisme corre bien rápido. Acordémonos que Jonás tomó un tiempo antes de llegar a Nínive, quizás para prepararse espiritualmente, pero de que se lo había comido un pez y de que había estado 3 días y 3 noches, ha de haber corrido todo. O cuando Jonás comenzaba a hablar de su testimonio, la gente entendía y la gente reconocía que ese varón era ese profeta que había estado en ese pez. Y cuando él hablaba del Señor, hablaba con una convicción, así como los evangelistas hoy en día, o esos famosos evangelistas como Billy Graham, que han pasado a la historia y la gente le creía el mensaje a Jonás. Eso fue motivante, porque un solo varón usó al Señor para llevar las buenas nuevas a toda una ciudad. Familia, el mensaje de Jonás es el mismo que está sucediendo hoy en día. Las buenas nuevas que nosotros proclamamos a toda esa gente. El apóstol Pablo escribió allá en el capítulo 4 de Romanos, versículo 24 y 25, creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Nosotros testificamos, nosotros hablamos de las buenas nuevas de Jesús y tenemos que hablarlo con una convicción, así como Jonás, porque él solo tenía esa oportunidad de testificar y de seguir avanzando en esa ciudad. Jonás entró a esa ciudad con el mismo mensaje y así como terminó, hizo el mismo mensaje. Nosotros tenemos que testificar lo que el Señor hizo en nuestra vida y lo vamos a testificar hasta el día que dejemos de respirar. Dentro de 40 días será destruida. Era como temeroso para Jonás decir esas palabras a ese pueblo, pero también Jonás, junto con ese mensaje, él proclamaba el arrepentimiento del cual ofrecía que se volvieran a Dios. Familia, Jonás no solo proclamó el juicio del Señor, sino que también les dijo cómo evitarlo. Eso es cuando nosotros hablamos a la gente. Es cuando nosotros les decimos que tienen que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, porque al final de esta vida solo hay dos caminos, el infierno o el cielo, la salvación o la perdición eterna. La ciudad de Nínive, vemos que creyó al mensaje de Jonás, del cual el Señor se lo había dado, y esos hombres creyeron y hicieron ayuno. Es sorprendente, esos habitantes de Nínive creyeron al mensaje del Señor a través de Jonás y ellos reconocieron que sí, que el Dios de Jonás era el Dios creador de todo el mundo y que era el que tenía la última palabra. Todo lo que se le pidió a Jonás, él lo hizo, él lo llevó y es este varón iba con esa convicción hablando y metiéndose a esa ciudad día tras día. ¿Cuál es la conclusión de este pasaje, familia? Los habitantes de Nínive creyeron y se volvieron a Dios por el mensaje de Jonás, como dije. Al igual cuando esa gente acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, es el mismo impacto que surgió en ese entonces. En la actualidad, hay muchos que procesan ser cristianos, que desarrollan grandes actividades dentro de la iglesia, que ellos hacen comentarios tremendos que motivan a la gente, pero que la realidad ellos no tienen una relación personal con Dios íntima, porque solo lo aceptaron de labios y no lo aceptaron de corazón. Algo sorprendente sucedió con Nínive. Y esto es a donde quiero llegar, familia. Pues ellos, toda la ciudad creyó en Dios. ¿Y qué fue? Esa ciudad demostraron visible su creencia. Porque en el momento en que ellos aceptaron al Señor, ¿qué fue lo que hicieron? Ayuno. Cuando se volvieron al Señor, dijeron, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ayuno. Ayuno es como irse purificando ellos y afirmando su fe. No cabe duda que la fe produce obras. Y hay algo más sorprendente, familia, puesto que surgió un avivamiento abismal con la proclamación de volverse al Señor a través de Jonás. Lo que sucedió en esta ciudad, familia, hace ver que lo que sucedió allá en el día de Pentecostés fue un acto muy pequeño comparado con lo que sucedió en Nínive. ¿Por qué? Porque cuando vemos allá en el día de Pentecostés, unos cuantos miles de personas aceptaron al Señor, pero acá cientos de miles se volvieron al Señor con el mensaje de Jonás. Familia, y ponga atención, porque desde aquel día que Jonás proclamó hasta el día de hoy o en los tiempos actuales, no ha surgido ningún avivamiento como ese. Sí ha habido avivamientos, 10,000, 15,000, pero no cientos de miles de gente volviéndose al Señor. Y quiero terminar con esto, familia, porque el texto del versículo 5 termina diciendo que desde el más grande, o sea, desde el más importante hasta el menos importante, el más chico, se pusieron de luto ellos en señal de arrepentimiento. Esto quiere decir que cada ser humano en este globo terráqueo, no importando su estatus, su raza, su origen, tienen la responsabilidad delante de ese ser maravilloso de arrepentirse y volverse a Dios. Cada ser humano, no importando su estatus, no importando su raza, su origen, que es lo que estamos pasando en estos tiempos de racismo y tanto caos, tienen esa oportunidad de arrepentirse todo ser humano y volverse a Dios. Aquí está la clave para nuestras futuras generaciones, familia. Porque muchos jóvenes hoy en día miran al cristianismo como algo antiguo, como algo que está pasando de moda y ellos no entienden que es la mejor manera de vivir en victoria. Yo te animo a que tú te equipes, te fortalezcas, así como Jonás, para que cuando salgamos a las calles, que termine este encierro, esta cuarentena, y salgamos totalmente a las calles, nosotros proclamemos el Evangelio del Señor, del cual el Espíritu Santo está teniendo el control, así como el Señor lo estaba teniendo en el tiempo de Jonás. Y no importando todos los obstáculos que encontremos enfrente, tenemos que tener la convicción de que el Señor, Espíritu Santo, va con nosotros, que Él es el que habla y que no somos nosotros, y Él es el que redarguye los corazones de la gente que está escuchando las buenas nuevas. Así es que no lo dudes, síguete equipando, leyendo, orando y meditando en el Señor, para que cuando llegue el momento, tú y yo seamos gente de impacto y que podamos seguir proclamando las buenas nuevas para que ese reino siga creciendo y cuando llegue el momento, el Señor venga por su iglesia. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar para terminar este segmento y gracias por estar con nosotros en esta serie sorprendente. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este momento. Gracias por esta serie, Señor, de la cual vimos ese avivamiento abismal en Nínive. Señor, no lo ha habido a través del tiempo. Pero, Señor, lo sorprendente es que usaste a una sola persona. Señor, hoy hay muchos Jonás, millones en este globo terráqueo. Danos esa habilidad, esa destreza, esa inteligencia, que dejemos al Espíritu Santo que obre en nosotros para proclamar las buenas nuevas. Para que cuando llegue el momento que salgamos a la vida cotidiana, Señor, podamos proclamar de ese ser maravilloso del cual resucitó de los muertos, se fue a preparar un lugar y tarde o temprano va a venir por su reino. Gracias, Señor, también por todos los padres que están siendo festejados el día de hoy. Cuídalos, protégelos, susténtalos con la diestra de tu mano. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener. Nada.
imposible, Señor. Gracias, Señor, porque toda nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Dios de lo imposible,
gracias por acompañarnos en esta mañana. Espero que hayas sentido la presencia de Dios por medio de la música, por medio del sermón del pastor, y espero que cada uno de los papás que están en sintonía se hayan sentido felices y festejados en esta mañana, porque nos unimos a la celebración hacia ustedes. Y gracias a este negocio pequeño llamado Sweet Treats by Yes, tenemos con nosotros una rifa que lo único que tenían que hacer era mandar su nombre y automáticamente estaban autorizados a entrar en esa rifa. Así que tengo el nombre de los papás, mezclo un poquito los papelitos y el nombre de la persona ganadora de este delicioso arreglo comestible por parte de Sweet Treats by Yes es el papá llamado Johnny Hernández. Gracias, Johnny. Nada más mándanos tu dirección y nosotros nos aseguraremos de que llegue hasta tu casa. Para todos los demás papás, déjeme mandarte con estas palabras de aliento: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo y conmigo y con nosotros en donde sea que nosotros vayamos. Bendiciones, iglesia. Te veo el miércoles.